Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reiteró que su política de normalizar relaciones con Cuba es la mejor forma de ayudar al pueblo cubano. Damaso Rodríguez tiene la información.
En entrevista con el diario The Wall Street Journal, el presidente Obama dijo este lunes que dentro y fuera de Cuba hay mucho interés en ver una relación bilateral normal entre los Estados Unidos y Cuba.
We're already seeing an incredible interest in trading with Cuba. Investment in Cuba.
Ya estamos viendo un interés increíble en comerciar con Cuba, invertir en Cuba. El 97% de los cubanos apoya la política de acercamiento.
El mandatario también comentó que hay férreos opositores al régimen comunista cubano que apuestan al acercamiento entre ambas naciones para fomentar cambios.
Including conversations I had with a couple of Cuban dissidents while I was in Panama.
Eso incluye a dos disidentes con quienes conversé hace poco en Panamá durante la Cumbre de las Américas. Ambos apoyan la decisión de normalizar relaciones, aunque también son críticos severos del régimen de Raúl Castro. Ellos creen que el acercamiento aumenta la posibilidad de crear nuevos espacios en Cuba y nuevas posibilidades de libertad para el pueblo cubano.
Y cuando el periodista de The Wall Street Journal le preguntó a Obama si visitaría Cuba antes de concluir su mandato, el presidente dijo que no lo sabe, pero lo que sí sabe es que muchos estadounidenses podrán visitar la isla en los próximos años.
Por otro lado, legisladores republicanos presentaron esta semana un proyecto de ley que reduce sustancialmente el alcance de las medidas de Barack Obama para aliviar las restricciones de los viajes a Cuba.
Una cláusula apoyada por el congresista Mario Díaz-Balart, por el estado de la Florida, bloquea los nuevos vuelos comerciales y de cruceros a la isla.
El proyecto de ley prohíbe que vuelos procedentes de los Estados Unidos puedan aterrizar en algún terreno o sobrevolar alguna propiedad expropiada.
De igual forma, serían penalizadas las embarcaciones que atraquen a 7 millas de alguna propiedad embargada por Cuba.
Es muy probable que este proyecto de ley provoque controversia en el Congreso y un veto de la Casa Blanca.
La congresista demócrata por el sur de la Florida, Frederica Wilson, representa aproximadamente a 70.000 cubanoamericanos que residen en su distrito. Y a diferencia de sus colegas republicanos, la congresista es cautelosa al hablar de Cuba y reconoce que este tema debe resolverse entre los cubanos. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, informa sobre el tema.
En noviembre del 2013, antes de que el presidente Obama iniciara el acercamiento con Cuba, Wilson escribió un artículo para el diario El Nuevo Herald, donde explica que a diferencia de los Estados Unidos y otras sociedades abiertas, los ciudadanos negros en Cuba hoy día no pueden levantar la voz y organizarse para desafiar a un sistema que está en contra de ellos. Aún así, la congresista no critica la decisión del presidente en cuanto a Cuba y en ocasiones mide sus palabras cuando del tema se trata. Cuando tiene que ver con Cuba, trato de mantenerme al margen, porque vivo en Miami y represento a muchos cubanos que tienen opiniones diversas. Mi tema son los derechos humanos. Lo demás, el gobierno de Cuba y el embargo que encerraba al gobierno de Cuba, me alejo de eso. Pero sí sé y estoy perturbada por su historia en cuanto a los derechos humanos. Y por esta causa la congresista ha actuado una y otra vez. Lo hizo por Damaris Moya Portieles, disidente, activista y líder del movimiento civil Rosa Parks. Yo sé lo que representan y no estoy a favor de aflojar nada con Cuba hasta que no se resuelva el tema de los derechos humanos, porque eso no es justo, dijo Wilson. Wilson también aboga por las damas de blanco. Tengo tanto respeto por las damas de blanco. Las he conocido, han contado sus historias en el Congreso, las he abrazado, les he dado mi apoyo, he escrito cartas y peticiones por su causa. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudarlas en su busca de libertad y justicia, he hecho. En el artículo que escribió hace un año y medio, Wilson destaca que los afrocubanos sufrieron grandemente bajo colonias españolas españolas en Cuba y los gobiernos posteriores. Justificadamente sintieron esperanza cuando Fidel Castro llegó al poder bajo la bandera de la igualdad. Pero el último siglo y medio ha estado lleno de promesas incumplidas y aspiraciones no cumplidas.
I don't think that's right. I think that's wrong.
No creo que dos hombres que han estado a cargo de un país por tantos años puedan cambiar de la noche a la mañana. No pueden. Ellos no pueden.
Por otro lado, las intensas lluvias que azotaron La Habana el miércoles de esta semana dejaron un saldo de 3 muertos y al menos 27 derrumbes, la mayoría en zonas céntricas de la ciudad, donde tuvieron que activarse centros de acogida a la población, informaron medios oficiales.
Los 3 fallecidos fueron una mujer de 77 años que murió por asfixia por ahogamiento a causa de la inundación, un hombre de 24 años electrocutado a causa de la caída de cables del tendido eléctrico y otro de 43 años también por ahogamiento. Así lo indicó la Defensa Civil Provincial de La Habana. Abril Reyes recogió opiniones entre los habaneros luego del temporal y preparó este informe.
El motivo de los derrumbes con estas 3 horas y media, yo diría más, de lluvia, porque yo me encontraba en la calle, es porque las casas que están muy deterioradas por los años que llevan.
Rosario Morales, cuentapropista de La Habana.
Y que todo el mundo que no tiene la economía para repararla, para restaurar una casa.
Un cubano gana mensualmente 25 CUC, el equivalente a 4 sacos de cemento. Según cifras oficiales, el 60% de las viviendas en la isla están entre regular y mal estado.
Y eso es 24 derrumbes y no ha salido el sol en Cuba. Ojalá ponga Dios su mano y no hayan más derrumbes ni más fallecidos. Por lo regular, como todo el cubano lo dice, cuando salga el sol, por lo menos La Habana se irá abajo.
Según el capitalino y periodista independiente Iván García, lo peor de estos casi 188 milímetros de lluvia acumulados en 3 horas fue que la población no estaba preparada.
A veces cuando ya se sabe que va a haber un temporal o algo, pero muchas edificaciones, el gobierno municipal, las autoridades suelen evacuar, ¿no?, a las personas.
Pero en esta ocasión no fue así y se afectaron 39 circuitos eléctricos y se recibieron 350 quejas de interrupciones, sin contar las enfermedades que pueden incrementarse después de un fenómeno como este, alerta el médico Eduardo Herrera del Hospital Calixto García.
Hay que hervir el agua, hay que filtrarla, además el acúmulo de agua trae como consecuencia que aumenten la posibilidad de que hayan lazos al mosquito, las enfermedades fundamentalmente cuquía de transmisión de vía digestiva aumentan con esta lluvia.
También se recomienda mucha precaución a los residentes y transeúntes ante la posibilidad de derrumbes.
Ahora hay que andar con mucho cuidado tanto por las aceras como por las calles, porque en cualquier momento te puede venir un balcón hacia la cabeza y matarte.
Y desde la capital cubana, el periodista independiente Mario Echevarría Drix ofreció su testimonio en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, sobre el recorrido que él realizó tras esta tormenta que causó tantos daños en La Habana.
Hay un número aquí que es alarmante y preocupante. Ya se está hablando de más de 10.000 damnificados. Esto significa gente, muchas de ellas, que ha perdido su vivienda. Para hablarnos de todo este escenario, ¿qué nos puedes aportar? Tú has salido a la calle hoy. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué nos puedes contar de la situación en la capital cubana luego de este fenómeno natural?
Mira, te puedo decir que en algunas localidades aquí de La Habana Vieja y también en Centro Habana no se ha restablecido la corriente, el servicio eléctrico. Hay mucha gente en la calle cerca de donde vivían, cuidando lo poco que queda de sus pertenencias. Es triste ver el panorama este de ver a la gente frente a la destrucción de sus casas. Por ejemplo, el derrumbe de aquí en la calle Factoría, aquí en La Habana Vieja, Factoría 61. Un vecino que nos conocemos hace muchos años y lo perdió todo, su casa se fue abajo completa. Mira, yo vivo aquí lo que es el edificio La Sortija, el centro, se puede decir aquí, famosa, un edificio famoso porque está encima de la tienda La Sortija. Y este edificio, todos los vecinos estábamos sacando agua por las escaleras porque entró agua. Es decir, todas las ventanas, tuvimos primeramente que parar el ascensor, hubo que pararlo, pero estaba entrando agua por la azotea, por todos lados, eran unas cataratas de agua que uno decía, pero ¿qué cosa es esto? Y así se pasaron hasta en bien entrada la noche la gente sacando agua.
¿Hay alguna medida que hayan tomado para evitar lamentar más pérdidas, tanto en el orden físico como en el orden estructural, ¿Qué están haciendo las autoridades para poder paliar esta situación que viene?
Mira, te puedo decir un adelanto. Yo vivo en un edificio, el edificio de la Sortilla está arriba de la tienda. Son 8 pisos y este edificio ha sufrido el impacto de 2 descargas eléctricas. Una por la parte de Monte y la otra por la parte de Corrales, porque no tiene pararrayos. Se han hecho gestiones a nivel de gobierno, a nivel importante, que para solucionar un pararrayos para este edificio, y lo que han dicho que no hay.
Los cubanos Osmani Rabaza y Alberto León fueron detenidos en Colombia cuando pretendían llegar a Estados Unidos a través de Panamá portando identidades falsas.
Ambos admitieron su falta y reconocieron ante las autoridades migratorias que habían pagado cerca de $1,000 cada uno por poder obtener estos documentos, según informa el diario El Heraldo.
La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó que fueron puestos a disposición de la Fiscalía y posteriormente deportados hacia Ecuador, país desde el que habrían entrado a Colombia.
El diario informó que ese grupo tenía como intención llegar a Cartagena y luego partir hacia Panamá, un país que los cubanos consideran un trampolín para llegar a los Estados Unidos.
Un tratado de extradición entre los gobiernos de México y Cuba, firmado en noviembre del 2013, entró en vigor esta semana.
Mediante el decreto, ambas naciones se comprometen a la extradición de aquellas personas contra quienes se haya iniciado un proceso penal o sean requeridas para que cumplan una condena.
La extradición procederá cuando la solicitud se refiera a conductas delictivas previstas en la legislación nacional de ambos países y constituyan un delito sancionado con privación de libertad no menor de 1 año.
Y en más informaciones tenemos que sindicalistas independientes cubanos denuncian la violación de los derechos humanos y laborales en la isla. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, amplían la información.
La Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, que dirige María Elena Mir Marrero, asegura que el régimen cubano ha firmado los importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo, pero los incumple.
Sí, es la cara que él da a nivel internacional. Cuba es firmante, Cuba es signataria de estos convenios. Pero es solamente para el mundo exterior, fuera de Cuba. Firma los convenios, pero no los cumple dentro de la isla. Ni el convenio colectivo, ni el derecho a huelga, nada.
Un salario digno, el derecho a la huelga, sindicatos independientes, el respeto a los valores humanos, son principios que el régimen de Raúl Castro conculca de forma sistemática, denunció Mir.
Pero realmente en Cuba, ni tan siquiera el nuevo código laboral que se implantó el pasado junio en Cuba da resultado para ni da resultado ni defiende a esta clase trabajadora.
Minardo Ramos Salgado, de la Confederación de Trabajadores Independientes, señaló las violaciones de los derechos del trabajador que se producen a pesar de que las autoridades cubanas alegan que protegen los derechos de asociación, reunión, expresión y el derecho al trabajo.
La situación de los trabajadores cubanos es una situación crítica. Los obreros no tienen ningún tipo de derecho, los que no tienen ningún tipo de derecho, no tienen ningún tipo de defensa ante todas las violaciones que se cometen con ellos, ya que los sindicatos trabajan directamente con el partido y la administración, y entonces esto lo conlleva a encontrarse en un estado totalmente de indefensión. Queda demostrado que nosotros como sindicatos independientes somos perseguidos, hostigados y muchas veces, la mayoría de veces, llevados a prisión. El 1 de mayo es lo que ha ocurrido siempre. Ellos están obligados a ir a la plaza a desfilar, porque si no puede ser suspendido su trabajo o le bajan su salario. Y a los que ganan divisas, se la suspenden.
El régimen cubano solo autoriza una confederación de sindicatos controlados por el Estado, dijeron los sindicalistas independientes.
Por otro lado, más de 5.000 reclamaciones por expropiaciones a estadounidenses en la década de 1960 están a la espera de una respuesta de las autoridades cubanas, según reporta el sitio noticioso news.com.
La mayoría de las reclamaciones son de corporaciones, pero la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Gobierno de los Estados Unidos aprobó un mayor porciento de las provenientes de familias e individuos.
News.com destaca destaca que los descendientes de los dueños de numerosas propiedades antes de 1960 esperan ser compensados por sus pérdidas.
Los expertos en propiedades perdidas por largos periodos tienen varias opiniones sobre cómo lidiar con las reclamaciones de estadounidenses al gobierno de Cuba.
Una oleada de empresarios extranjeros está viajando a Cuba tras el deshielo en las relaciones Washington-La Habana. Sobre este tema, Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con Sebastián Arcos Casabón, del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida.
Empresarios de Texas, Nueva York, el Reino Unido, Puerto Rico, entre otros, forman parte de esa oleada que ha llegado a Cuba con miras a establecer negocios en la isla. Su apuesta por posesionarse y sacar partido económico de los cambios está echada.
Basta con que Estados Unidos diga, vamos a revisar o vamos a empezar a cambiar la política y se produce una oleada de posibles inversionistas a Cuba.
Más allá de solo explorar y ampliar el comercio con Cuba, para muchos de ellos es una manera de estar más cerca de Estados Unidos, explica Sebastián Arcos, experto en temas de Cuba.
Cuba es vista como un mercado que está muy cerca del mercado más grande del mundo y de la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos. Y las inversiones en Cuba de compañías extranjeras funcionan fundamentalmente para servir a ese mercado, no al mercado cubano. El mercado interno cubano es muy pobre, tanto en número como en capacidad adquisitiva de los cubanos.
Pero hay quienes ven grandes oportunidades de negocios con Cuba e identifican una amplia gama de oportunidades en el campo de turismo, la minería, energía, agricultura, etcétera. Sin embargo, el entramado de leyes en Cuba que regulan la inversión extranjera no ha cambiado de manera significativa.
Lo que sí ha cambiado es la perspectiva futura de que se pueda abrir el mercado norteamericano. Y estos inversionistas están entonces mirando hacia adelante, hacia el futuro, a ver cómo pueden ellos favorecerse de esa apertura.
Agricultores de Estados Unidos tienen sus ojos puestos en Cuba, muy específicamente para exportar trigo. Un granjero de Texas, quien forma parte de la delegación que visita Cuba esta semana, declaró que no le interesa la política, pero sí hacer dinero.
Desde España, el profesor Elías Amor dijo en el programa de Radio Martí Cuba al Día que las reformas económicas en Cuba no pueden funcionar sin cambios políticos.
Que las condiciones actuales sociopolíticas de Cuba, ¿es posible, sin abrir el mercado, lograr un modelo más próspero y sostenible?
No es posible. Es bueno que se lo digamos a los cubanos para que sean conscientes de que los cuentapropistas, en número de 500,000 aproximadamente, no van a resolver el verdadero problema que tiene la economía cubana. Y que las entregas de tierras a largo plazo, y que la creación de cooperativas de transportes, y que todas estas medidas destartaladas que se van adoptando en una dirección, en otra, la autorización de la venta de casas que en su día eran propiedad de personas que tienen legítimos derechos de propiedad sobre esas viviendas o tierras, todas estas medidas que no guardan una relación entre objetivos e instrumentos y por tanto no son una política económica racional, no van a llevar a Cuba a ningún sitio. Para que Cuba se transforme y para que experimente cambios sustanciales respetando los gastos sociales que existen en España, en Suecia, en cualquier otro país del mundo en donde hay una combinación, ¿verdad?, entre lo privado y lo público, hace falta que en Cuba el Estado ceda la propiedad de los medios de producción a los privados, que se produzca una devolución de la riqueza hacia la sociedad, que los cubanos puedan tomar libremente decisiones de producción, de consumo, de inversión, sin ningún tipo de cortapisa ni de racionamiento, y que la economía cubana, en definitiva, se instale en los mismos modelos o esquemas de funcionamiento que en otros países del mundo.
Las reformas económicas, por sí solas, de una manera casi mágica, etérea, no sé, pues producen de por sí aperturas políticas. Evidentemente, una experiencia que no se ve en el caso de China, no se ve en el caso de Vietnam, caso que usted mencionaba. ¿Es posible ese modelo económico que usted está hablando con el actual modelo político que existe en Cuba, o hay que cambiar ese modelo político?
El modelo político de un partido comunista dirigiendo políticamente la economía, que se convierte en una economía privada, es la fórmula de China, la fórmula de Vietnam, la fórmula de muchos países que pertenecían al llamado socialismo real. En algunos de estos países el sistema político se ha ido fragmentando y han ido apareciendo otros partidos políticos. En este momento ese modelo en Cuba está prohibido prohibido, está impedido por la redacción de los lineamientos, sitúan al Estado como el dueño de los medios de producción y solo se autoriza una pequeña parte de actividad privada que fundamentalmente se hace para poder tener ingresos tributarios extras con los cuales financiar esas aventuras de gasto corriente que pretende mantener el régimen sin tener productividad, ¿verdad?, y eficiencia.
El gobernante cubano Raúl Castro y el cardenal italiano Beniamino Stella se reunieron en La Habana para tratar la visita que el Papa Francisco hará a la isla en septiembre próximo, antes de arribar a Estados Unidos, según informaron medios oficiales.
La reunión entre Castro y Stella, quien fue nuncio en Cuba en los años 90, tuvo lugar en el contexto de la visita pastoral que el Papa realizará a la isla, invitado por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
La llegada de Beniamino Stella a La Habana coincidió con la confirmación desde el Vaticano de la visita papal a Cuba, la tercera que recibe el país después de las históricas estancias de Juan Pablo II en 1998 y la de Benedicto XVI en el año 2012.
El sacerdote católico cubano José Conrado Rodríguez negó que se haya producido una mejoría en la situación de los derechos humanos en la isla y dijo que la Iglesia necesita ser más audaz y más activa en la sociedad civil.
El religioso explicó a El Nuevo Herald que la Iglesia está en función de la justicia y el bien de los hombres y que su labor no está dirigida a los ángeles en el cielo, sino a la gente de carne y hueso que lucha y sufre aquí en la tierra.
Sobre la visita del Papa Francisco a la isla, el párroco cree que puede traer cambios al país, particularmente porque fue Francisco quien medió entre Cuba y los Estados Unidos para un acercamiento.
El sacerdote piensa que a pesar de que el gobierno cubano no ha renunciado a su voluntad totalitaria, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países es un buen camino.
En otras noticias, la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville, Tennessee, está planeando un vuelo a Cuba con conexión en Miami, de acuerdo con funcionarios del aeropuerto.
La compañía aérea Choice Aire, que presta servicio aéreo desde su sede principal en Miami, a La Habana y a Nashville, está gestionando el permiso de las autoridades cubanas para programar un vuelo desde Nashville a la isla, cambiando de avión en Miami.
Si recibe luz verde, la compañía podría comenzar en junio a transportar a Cuba a residentes de la área con los permisos adecuados, dijo Trudy Carson, directora de Desarrollo de Servicios Aéreos en la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Oficina de Prensa y Cultura de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana convoca al concurso de poesía y fotografía Lazos, que estará abierto a cualquier ciudadano cubano mayor de 18 años que resida en Cuba.
La página de Facebook de la Misión Diplomática Estadounidense explica que el concurso Lazos obedece a una metáfora que simboliza la unión entre las personas, los pueblos y los sueños.
El concurso se refiere específicamente a los vínculos entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos a partir de la anunciada reanudación de relaciones diplomáticas.
Las fotos y poemas deberán ajustarse de forma original, enigmática, atractiva y con visión de futuro a este tema. La fecha de admisión de las obras comenzó el 27 de abril y cierra el 31 de mayo.
Los premios, entre otros, son una laptop, una cámara digital compacta, un DVD player, un lector electrónico y una memoria flash de 16 gigabytes. Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.